La grabación. De acuerdo. Entonces ahora, cuando esté ya el chat, os pongo el enlace. Voy a poner aquí. Enlace a... pues sí. A las últimas grabaciones de Pozuelo, porque allí hemos llegado más. ¿De acuerdo? Entonces ahora te pongo aquí.
¿Dónde lo vamos a ver?
Control V. Ah, claro. Tú cuando entres a la grabación, mira, tú cuando estás en la grabación.
Ah, vale.
Vale, si estás en la grabación, ahora que lo han puesto así, en vez de como estaba hace dos días, que tenía otro formato, pero aquí tienes el chat, ¿de acuerdo? Que según vayas viendo la clase, te va apareciendo el chat y también lo vas a poder mover aquí, de lo que hay, ¿de acuerdo? En la grabación. ¿Ves? Lo que hay, tiki-tiki. Entonces ahí te aparecerá el enlace este que te he puesto, ¿de acuerdo? Te pongo ese enlace a esa grabación y voy a poneros el del anterior que era... Puesta en común Pozuelo, el de antes de la puesta en tema 7 Pozuelo, aquí. Que llegaré, que a esto llegaremos hoy, pero hay partes a las que no llegaremos, que vimos ahí. Control C, y entonces os lo pongo aquí para que podáis verlo ahora en Navidades. ¿De acuerdo? Eso es, sí, eso es. En la antigua venía a la izquierda. Ya, pero que la nueva aparece de vez en cuando, hace meses apareció esa nueva, luego volvió a aparecer la anterior y ahora me aparece solamente de esa manera. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, esos son los enlaces, esto lo copias, lo pegas en Google y entras directamente a la grabación. ¿De acuerdo? Esto lo podéis ver en la grabación. Si tenéis problema para acceder a la grabación esta, que yo no sé si en Academus a vosotros os sale directamente con la clase o lo que sea... Si tenéis problemas, ya os digo, escribidme un correo que yo pincho y ya veis lo que tardo en poneros el enlace a una grabación. ¿De acuerdo? Y no me cuesta. Entonces, hacerlo sin ningún problema, no me molestáis. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Vale, perfecto. Venga, miramos, entramos. Acabamos de ver aquí los tipos de transmisión génica, autosómica, el sexo tal, y nos quedamos aquí, no llegamos a ver más. El análisis, dentro del apartado análisis genético de la conducta humana, fíjate, lo primero que hablan es de cómo se determina el sexo en el desarrollo embrionario, ¿no? Dice, el gen SRI y la testosterona. Para que las gónadas bipotenciales se diferencien en testículos, tienen que ocurrir esta serie de eventos. Fijaos, si vemos esto, entenderéis perfectamente cómo se hace. El gen SRI está en el cromosoma Y, fijaos, es el que cuando se expresa, su resultado es, sabéis que el resultado de la expresión de un gen es una proteína, se traduce en una proteína, ¿no? Al final, los ribosomas. La proteína que fabrica es el llamado factor de determinación de testículos o factor de determinación testicular, FDT. ¿De acuerdo? Entonces, mira, viene muy bien que por lo tanto lo que hace este factor de determinación de testículos a través de varios pasos que ahora veremos, al final es un paso fundamental para que las gónadas bipotenciales se transformen en testículos. Recuerdo el embrión alrededor de la sexta a la octava semana todavía tiene unas gónadas bipotenciales que si no recibe una contraorden van a dar lugar a un aparato genital femenino. ¿De acuerdo? El plan general sois vosotras. Amparado de genital femenino. Entonces, si hay algo que ocurre, que es que entre la sexta y la octava semana se expresa el gen SRY, que está en el gen Y, fijaos, el gen que cuando se expresa da lugar a que ese embrión se transforme en un macho, se llama señor Y. Para nosotros es muy fácil acordarnos de eso, ¿no? SRY, y está en el cromosoma Y, que es el que sabemos que determina el sexo en los mamíferos. Con lo cual, todo es perfecto para que nos acordemos de ello. Entonces, fijaos, realmente este gen, este factor de determinación testicular, no tiene un efecto directo, sino que, eso es, cógelo, perdona, sino que es un factor de transcripción. Esa proteína lo que hace es facilitar la expresión de otros genes. ¿De acuerdo? Entre otros, este, el gen SOX9, es el fundamental en este caso, es un gen que está en el cromosoma 17, o sea, el cromosoma Y es del par 23, ¿no? Se tiene que expresar. Fabrica una proteína que se acopla, que hace que gen SOX9 que está en el cromosoma 17 se sobreexprese, se exprese más de lo normal, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace es que fabriques testosterona en edad temprana, entre esa sexta y octava semana, mucha más testosterona de la normal, y esta testosterona que tiene, por lo tanto, se difunde por todo el embrión y afecta, actúa sobre las células que expresen el receptor de andrógenos. La testosterona es un andrógeno. Que expresa ese receptor de andrógenos. Esa testosterona se tiene que acoplar al receptor de andrógenos para provocar, para que se lea la señal que lleva esa testosterona. Entonces, sobre el receptor de andrógenos, que, como digo, el gen del receptor de andrógenos, curiosamente, está en el cromosoma X, en la pareja del Y. Todo esto se tiene que dar para que ocurra que esas gónadas bipotenciales se acaben formando unos testículos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fijaos, teóricamente tú puedes llevar en tu genoma XY, y lo lógico sería que llegases a desarrollar el embrión, llegase a desarrollar testículos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? En todos estos pasos puede haber un fallo. ¿Entendéis? No. Entonces hay mujeres, por ejemplo, que son XX, por lo tanto, o sea, mujeres que genómicamente mujeres, de acuerdo, lleva la información genómica para ser mujer, pero tienes duplicado el gen SOX, muy bien, el cromosoma 17 lo tienes duplicado. Entonces, cuando se exprese ese cromosoma, se expresará más de lo habitual, que es lo mismo que si hubieses tenido el SRY y hubieses hecho que se sobrepasase ese gen. ¿Entendéis? Al final, el producto final es una mayor expresión del gen SOX9. ¿De acuerdo? De manera que, en este caso, las mujeres que les ocurra eso tendrán un fenotipo masculino. Es decir, serán hombres. No serán mujeres, sino que serán hombres, pero genómicamente llevaban la información para ser mujeres. ¿De acuerdo? ¿Entendéis?
Serán XX, pero son hombres.
Claro, ¿no ves? A ver, XX. Pero son hombres porque al final esa duplicación del gen SOX9 hace el mismo efecto que si se hubiese expresado el gen SRY, que lo que hace es que se sobreexprese el gen SOX9. Como el gen SOX9 tú tienes copia además de ese gen, es como si tuvieses ya de por sí el gen SRY expresándose y el efecto es el mismo. ¿Entendemos? Esa es la idea. Fenotipo masculino. Entonces, también puede ocurrir lo contrario. Fíjate que seas XY, pero tengas un SOX9, ¿vale? Que no funciona bien. Que no hace lo que tiene que hacer esa proteína que fabrica el SOX9, y con lo cual no se aumenta la producción de testosterona y al final las gónadas no reciben la señal de que tienen que diferenciarse a testículos. Con lo cual tendrás genómicamente información de ser macho, pero sin embargo tendrás fenotipo femenino. Fenotipo, tenemos que darnos cuenta que es lo que se ve, el fenómeno, lo que ocurre. Con lo cual, esto, aunque lleves la información en tu genoma de ser hombre, en realidad eres mujer. Fenotipo que da lugar es a mujer. ¿Entendemos la idea? ¿Entendemos la idea? Con sus errores y tal, porque además no te expresan otros genes y probablemente no tengas capacidad reproductiva, etcétera, etcétera. Pero tú imagínate que, yo qué sé, que eres monja y no decide, pues nunca vas a saber que no tienes capacidad reproductiva. No, casos de estos han ocurrido, ¿eh? También puede ser que tengas la información en tu genoma de X y Y, pero tengas un fallo en el receptor de andrógenos, es decir, el receptor de andrógenos que está en el cromosoma X fabrica una proteína, que es el receptor de andrógenos, ¿de acuerdo? Que es defectuoso. Entonces, si es defectuoso, cuando llegue la testosterona, no se acoplará al receptor y la señal no se producirá. Con lo cual, aunque lleves en tu genotipo la información de ser hombre, en realidad tendrías fenotipo femenino y tendrías un síndrome de feminización testicular. Es decir, este caso creo que es el que ocurrió, fijaos, a una atleta española que era campeona de me parece recordar que era de Europa, me parece que era de 60 microvallas en los 80, un caso famoso en el que de hecho cambió la ley del deporte. Esta mujer pues ya había competido con mujeres y tal, y una vez, cuando de repente hace un análisis genético y descubren que es XY. Entonces, por la sordi, parece ser que intentaron la federación y todo, quitarle los premios y no sé qué, y como callar un poco el escándalo y no sé qué, esta mujer, quiero decir, es una mujer que tenía un fenotipo femenino. Es decir, la distribución de grasa corporal y de musculatura era la típica de una mujer. No tenía sentido donde hubiese sentido información X y Y compitiese contra hombres porque la fuerza muscular y la distribución era la típica de un varón. Con lo cual no era. Entonces, claro, se cambió la ley del deporte que llegaron a decir que en sí no dependía de la información genética que llevase, sino del efecto de la expresión de esa información genética que tuviese. En este caso, con un fallo en el detector, en el receptor de andrógenos, pues el caso es que te habías desarrollado como un hombre, con lo cual a la hora de competir lo justo era que competís, digo, te habías desarrollado, perdón, como una mujer, con lo cual a la hora de competir lo suyo es que llegases a él. Sí. Fíjate, pues esto es que yo hace unos años en Pozuelo tuve de alumno al médico que estuvo con esta mujer a través de unos amigos genetistas y tal, y que fue a Bruselas para que se cambiase la ley del deporte. Y tal, y venía a mis clases, y no sé por qué venía a mis clases, pues yo le decía yo que te voy a enseñar a ti, Alejandro, que me estás contando. Es todo un personaje, un hombre que venía con su nieta a la clase. Y era, no sé si era su quinta o sexta licenciatura lo que estaba haciendo. Y venía a todas mis clases. Y yo le digo, Alejandro, era endocrino. Uno de los mejores
endocrinos. ¿Querías psicólogo?
Sí, pero porque venía a mis clases de psicobiología, que probablemente tendría que tener súper convalidado estas cosas. ¿Y qué le voy a enseñar yo a él que lleva toda la vida? Realmente, pues claro, pues hay cosas que sí y cosas que no, según parece.
Cuando dices fenotipo, pues estamos hablando de lo que son el...
Fenotipo es lo que es, pero el fenómeno.
El aspecto, pero lo que es el...
No, es el aspecto. El aspecto es el aspecto. El fenotipo es el fenómeno que ves, que veo si te quito la ropa también.
Pero puedes tener un sexo X y a la par un cuerpo masculino, ¿no? También he leído yo por ahí.
Claro, sí, pero es toda la variación.
Genotipo es XX,
sí, no,
XX.
Fenotipo es lo que ves.
Ver, fenotipo es la información que llevas en tus genes. Y el fenotipo es en lo que se manifiesta. Sí. Entonces, esto, dependiendo de cuándo se produzca el fallo, cuándo ocurre, porque los genes se tienen que expresar, hay genes en el desarrollo que se expresan en un momento determinado y que dejan de expresarse en otro momento determinado, que luego vuelven a expresarse en otro momento determinado, lo que sea, ¿entendéis? Esos cambios que tienes en tu vida es porque no toda tu vida vas teniendo las mismas expresiones génicas en las mismas historias. Por ejemplo, cuando llega la adolescencia hay muchos procesos que tienen que expresarse en la adolescencia. En ese momento, y la testosterona afectando en la adolescencia hará que tal, que llegues a desarrollar bien todos tus caracteres sexuales secundarios, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, sí, lo puedes tener, pero evidentemente todos estos casos, lo normal es que, aunque que no tengas, que haya algún error, que luego no esté todo bien. Es decir, esta mujer probablemente tuviese una vagina femenina, tuviese un útero, pero que no llegase a formar unos ovarios que no fuesen funcionales. Es decir, algo tendría por ahí que no acabase bien, pero sin contar su capacidad reproductiva, el resto es un fenotipo femenino, en este caso femenino. ¿Vale? También puedes tener el caso contrario, que es el de ser XX, por lo tanto llevar la información genética para ser mujer, pero por hiperplasia adrenal congénita, o sea que tienes una hiperproducción de tu médula adrenal de testosterona, que también se produce en la glándula suprarrenal, es la testosterona, no solamente en este caso en los testículos, sino también en las glándulas suprarrenales, y por tener esta congénita, de manera que desde que naces tienes esa superexpresión, que naces desde antes, naces congénita, ¿no? Que naces con fallo en la degradación, que en realidad esa hiperplasia adrenal congénita lo que lleva es un fallo en la degradación de testosterona, es decir, en tu glándula suprarrenal se produce testosterona. Esa testosterona se está por unos lados, hay enzimas que fabrican la testosterona y hay enzimas que degradan la testosterona. Continuamente se está fabricando y degradando, hay un equilibrio entre fabricación y degradación. Si de repente cortas completamente la degradación, pues lo que tienes es una hiperproducción de testosterona. ¿Entendemos? Esa es la idea. Entonces esto lo que lleva es que tienes un exceso de testosterona en edad temprana, en edad embrionaria, y lo que te desarrollas es con un fenotipo masculino, porque es como si hubieses tenido la expresión del gen X. Y SRI que actuaba sobre el SOX9 del 17, que al final tuviese una producción de testosterona elevada. Aquí tienes esa producción de testosterona elevada por un error en la enzima que degrada la testosterona en tus glándulas suprarrenales. Entendemos lo que es que todo el proceso este, por lo tanto, de determinación del sexo, fijaos la de etapas y la de puntitos que tiene que cumplir para llegar a producirse. No es, las cosas no son tan sencillas. Sí, antaño se llamaban hermafroditas por desconocimiento. No, es que hay, sí, intersexuales, o hermafroditas es que muestras, los hermafroditas es que muestras los genitales de ambos sexos. Ese es el caso del hermafroditismo puro, ¿de acuerdo? Que hay especies hermafroditas de por sí, ¿no? Como los caracoles, por ejemplo, que tienen son hermafroditas, pero tienen fecundación cruzada. No se autofecundan, sino que un caracol hace de macho con el otro y el otro hace de macho con él. Las hermanas. Y se cruzan. ¿Entiendes?
Hembra, ¿no? Has dicho uno hace macho y otro de macho.
Y el otro hace de macho con él. O sea, una pareja de caracoles. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este es macho para esta y este es macho para esta.
Ah, vale, como tienen
¿vale? Todo. Los dos, como tienen de todo, ya está, solo hay que colocarse adecuadamente. Solo hay que colocarse adecuadamente y hacer coincidir, exacto. El aparato genital masculino y el aparato genital femenino, es la idea. ¿De acuerdo? Vamos a ir pasando porque, si no, no nos va a dar tiempo y quiero que veamos algunas cosas. Fijaos, lo siguiente que comentan es el tema de los ritmos circadianos. Tenemos la idea de que los ritmos circadianos se llaman circadianos porque circundan el día. Son ritmos biológicos que tenemos de producción y de expresión de genes, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre a lo largo de 24 horas prácticamente? ¿No? Esto es lo que se altera, por ejemplo, cuando tienes el jet lag. Porque se regulan con la luz y entonces cuando tienes el jet lag, porque te come varios usos horarios muy rápido, que es lo que ocurre cuando vas en avión, pues al final estás con la luz que tenías que tener al día siguiente y entonces se te desarregla todo el reloj circadiano. Que tengáis una idea, el reloj biológico, para marcar los tiempos y por lo tanto saber cuándo llegan los ritmos, está en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es un núcleo del hipotálamo. Cuando hagamos la disección del encéfalo de cordero en el segundo cuatrimestre, veréis perfectamente que en la parte ventral del encéfalo se ve, parte de abajo, se ve perfectamente cómo donde se supone que estarían los ojos, salen los nervios ópticos. Los nervios ópticos salen, atraviesan, pasan por debajo de todo el lóbulo frontal y justo debajo se cruzan. Se cruzan porque sabéis que tenemos procesamiento cruzado, ¿no? De parte de la información. O sea, de hecho, la hemirretina, fíjate, la hemirretina, hay una hemirretina que decusa, que cruza al otro lado, y otra hemirretina que manda ipsilateral, sin decusar, sin pasar al otro lado. De manera que al final en tu córtex occipital, que es donde llega a procesarse la información visual, ¿no? En el izquierdo se está juntando la información de la hemirretina nasal de derecha y de la hemirretina temporal izquierda. Y eso te da la sensación de profundidad cuando se junta. Y en el otro lado exactamente al contrario. Entonces en ese cruce, fijaos, de nervios ópticos que vienen de cada retina, el cruce se llama quiasma y se ve perfectamente. Es un punto claro que se llama quiasma. Quiasma significa cruce en tiempo. Nada más, ¿de acuerdo? Entonces ese quiasma es el quiasma óptico, donde se cruzan los nervios ópticos. Pues justo encima del quiasma óptico, esa zona, eso marca el inicio, claro, desde ahí para atrás, esa parte ventral será el diencéfalo, que son todas las estructuras que llevan la palabra tálamo. Habéis oído hablar del tálamo, del hipotálamo, de tal. Y en la parte más baja, por lo tanto, tocando con el quiasma prácticamente, está el hipotálamo. La parte más delantera del hipotálamo está justo encima del quiasma óptico. Por eso se llama, los núcleos que están ahí se llaman núcleo supraquiasmático, porque está encima del quiasma óptico. Y como os digo, para que se regule con la luz los ritmos circadianos, está en la posición idónea, porque de nuestro cuerpo, el sentido que detecta la luz es la vista. La información lumínica nos viene por los ojos. De manera que al mismo tiempo que estábamos procesando información visual, una parte de la información que va por esos axones que forman el quiasma óptico va al núcleo supraquiasmático y le informa de si hay luz o no hay luz. De acuerdo, si hay luz o hay oscuridad. De ahí, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático manda la información a otros núcleos que al final va a la glándula pineal, por ejemplo, para liberar melatonina, que se libera cuando no hay luz. Pues cuando no hay luz, el núcleo supraquiasmático informa a otros núcleos que están en el tronco del encéfalo, de allí a la glándula pineal, y la glándula pineal libera melatonina. ¿Lo entendéis? Que se llame quiasma, núcleo supraquiasmático, porque está encima del quiasma, y que está en la posición ideal para recibir información de si hay luz o no hay luz dentro del hipotálamo. ¿De acuerdo? Esto os lo cuento para tener más información y comprendáis por qué suceden las cosas. Entonces, en realidad, en lo que te comentan, en esa imagen que tienes ahí, ¿en qué página es esa? En la página 55, en la parte de arriba, tenéis una imagen en la que te cuentan cómo funciona ese reloj circadiano. En realidad son tres proteínas que se tienen, por lo tanto hay unos genes de esas proteínas que se tienen que expresar, esos genes se expresan, los mensajeros salen del núcleo, en los ribosomas se fabrican las proteínas y cuando se van fabricando esas proteínas se van juntando unas con otras, tienen una afinidad una por otra, cuando se hace determinada concentración de proteína está, se juntan con las otras y todas ingresan dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Y dentro del núcleo de la célula se acoplan a la zona en la que se tienen que expresar estos genes e inhiben la expresión de los genes que fabrican las proteínas mismas. De manera, y ese ciclo dura como alrededor de 24 horas. De acuerdo que tengáis esa idea, que al final es unas proteínas que se tienen que expresar y es el tiempo que tardan en expresarse esas proteínas, en encontrarse unas a otras, en juntarse, meterse en el núcleo e inhibir la producción de esas proteínas. ¿De acuerdo? Cuando empieza a pasar el tiempo y no se van produciendo más proteínas, al final se separan, porque eso depende de la concentración que se acoplen, se separan, dejan de inhibir y las proteínas vuelven a expresarse. Se expresan, se vuelven a juntar otra vez. Ese es el ciclo que dura alrededor de 24 horas. Quiero que tengáis esta idea de manera. De manera, fijaros que en hámster, por ejemplo, existe una variante de estas proteínas que se llama tau, la T griega esta, la de los templarios, que lo que hace es que lleva, sabéis que de cada gen tenemos dos copias, ¿no? Uno que te vino en el óvulo y otro que te vino, que está en el cromosoma homólogo, que te vino en el espermatozoide. Bueno, pues cuando una de esas dos copias, por lo tanto tienes heterocigosis, una de las dos copias de una de estas proteínas es la tau, ¿de acuerdo? Lo que haces es que los que tienen una de las dos copias tienen unos ritmos circadianos de 22 horas, se acorta el ciclo 2 horas. Y los que son homocigotos, de 20 horas, o sea que tener una tau hace que esa tau se exprese más rápido de lo que debiera, se acumule más rápido y se junte a las otras más rápido, se meta en el núcleo e inhiba 2 horas antes la producción. De manera que si tienes una, acortas el ciclo 2 horas, si tienes dos copias de tau, acoplas el ciclo 4, desacoplas el ciclo, acortas el ciclo 4 horas. ¿No? ¿Qué es lo que me dices de las personas y LSD? Personas ciegas, ¿qué es eso? De LSD, personas ciegas, no entiendo.
Y las personas ciegas.
Ah, y las, perdón, que la... Eso es la velocidad. ¿El qué? Las personas ciegas, depende, pero a lo mejor su ojo sí capta la señal de luz, otra cosa es que vea en su córtex occipital. La visión es un proceso muy complejo, pero a lo mejor solamente para detectar luz son capaces. No te preocupes, me rodeo. ¿Vale? ¿Entendéis? Y quiero decir que una cosa es que veas y otra cosa es que tengas señal de luz o de oscuridad. Hay personas ciegas de muchísimo tipo, ¿de acuerdo? De muchísimo tipo. Puede ser ciego por un fallo directamente en la retina, puede ser ciego por fallos en las conexiones que llevan a tu córtex visual, pero la mayoría, por ejemplo, hay muchos que tienen restos visuales y ven sombras, ven algo. Y bueno, pues si veis además a los ciegos, si veis información, hay por ahí vídeos de guarderías, por ejemplo, de la ONCE, es impresionante cómo se mueven los niños y cómo corren. Son niños y corren y saltan y se mueven y unos con otros. Y ciegos que tienen habilidades impresionantes. Esto que llegas y no sé qué capacidades son, de si son capaces de ver, pero llega y dice, qué bien te sienta el jersey rojo, y dice, pero...
No, pues
si tú no me ves, ¿cómo vas a decir que es y o sea, no sé cómo lo detectan? Hay cosas que no será magia, evidentemente, pero o le ha dicho a alguien que tiene un jersey rojo, o simplemente porque refleja más la luz, refleja menos la luz, y ellos son capaces de detectarlo porque se han acoplado a un mundo que vive así, ¿no? O, bueno, casos espectaculares. Hay por ahí, yo escuché a uno que se quedó con un desprendimiento de retina, se quedó ciego. Un niño, pero eso posteriormente, o sea, se quedó ciego con 9 años, cosas así, me parece tanto, 9 o 10 años. Y este niño, luego te contaba él que montaba en bici. he montado en bici y él iba con la bici y cuando oía a la gente que gritaba, torcía. Cuando oía a la gente gritar, torcía. Claro, imagínate. Que se va a dar la gente grita, entonces torcía. En fin, cada uno es como es. Pero que los ciegos son un mundo aparte, particular, para entender bien cómo funcionan. En humanos se producen alteraciones también en genes, en estos genes que se transcriben, por eso cuando te das cuenta que todo lo que pongo aquí son como apuntes, ¿de acuerdo? Entonces pongo alteraciones en genes que se transcriben en estos tres genes que se tienen que transcribir para tal, dice que pueden provocar el síndrome de fase adelantada o el síndrome de fase demorada, ¿entendéis? Porque unas se acumulen más rápido, otras se acumulen más lentamente, al final ese proceso de expresión e inhibición de la expresión se altera. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay un síndrome de fase demorada y un síndrome de fase adelantada. Con respecto a esto, en cuanto a las alteraciones cromosómicas, os mencionaban el caso del gen de la proteína priónica, que está en el cromosoma 20, ¿de acuerdo? Que es un gen que cuando tiene una mutación en el aminoácido, da lugar a un aminoácido extinto, 178, hay que la proteína es un polímero de aminoácidos, pues en el número 178 hay en la información, el triplete que codificaba ese aminoácido, hay una mutación y no tienes lo que tenías que tener. Tienes, fabricas un aminoácido distinto. Si esa mutación en el 178 coincide con una metionina 129, ¿de acuerdo? En el aminoácido 129 hay una metionina, da lugar a lo que se llama síndrome de insomnio familiar fatal, que es una enfermedad autosómica dominante. Eso es lo que significa autos D, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con una copia de A tienes el problema. El caso, esto es una putada, porque lo que fabricas es un prión, o sea, es una enfermedad priónica. Eso te dice, un prión es una proteína que se ha plegado mal. La proteína depende, siempre lo he dicho, la forma es fundamental para la función de la proteína. Si una proteína cambia de forma, cambia de función. Y la proteína priónica es una proteína que se ha plegado mal, que no está como debe. Entonces, eso es un prión. Y un prión es una proteína que está mal plegada y cuando se encuentra con una proteína como tenía que ser ella, la transforma. Es como un zombi que cuando llega otro, le hace zombi, le contagia. Entonces la otra ya son dos los que van a encontrarse otras proteínas.
¿Pero eso es genético?
No, genético es porque es una son mutaciones.
Se pasa de generación a generación.
No, pero eso no es que se pase a otra generación. Quiero decir, estoy diciendo, claro, si tú llevas esa mutación en tu gen, en el cromosoma 20, llevas la mutación de que provoca la proteína priónica. La cuestión es, la mutación en tu cromosoma 20, la mutación en el aminoácido 178, entonces sí tendrás esa proteína priónica y pasarás la información a tus descendientes de fabricar esa proteína priónica. Estos son casos, son muy pocos, porque son enfermedades muy peligrosas, muy fastidiadas, que fijaos, como hay veces que este gen se tiene que expresar en edad adulta, pues puede que no se vea hasta edad adulta, ¿de acuerdo? No se ha expresado genes que se expresan en edad tardía, por lo tanto, tú antes has hecho tu vida normal, hasta aquí un día, de repente, te ocurre esto, ¿no? El caso es que es de proteína a proteína dentro de la célula, dentro de cada neurona, esa proteína priónica, cuando se encuentre otra proteína que está bien fabricada, si tiene dos copias, que unas veces se fabricará expresando la de un cromosoma y otras veces el cromosoma homólogo, cuando se fabrica la del cromosoma homólogo, esa proteína estará bien y será funcional. ¿Qué ocurre? Que si se ha encontrado esta con ella y se tocan, la transforma, es decir, es el zombi que al comerse al otro le hace zombi y ya las dos van a zombiar a los demás. Como os digo, esto cuando suele ocurrir, esto cuando el síndrome de insomnio familiar fatal, si busquéis información por ahí y ponéis eso en internet, veréis que el 50% de los casos del mundo se circunscriben a Navarra, País Vasco y La Rioja. Es algo súper curioso. Hay muy pocos casos en el mundo documentados y el 50%, la mitad de todo el mundo, ocurren ahí. Precisamente por eso, porque hay una cierta...
Yo tenía un amigo que jugaba con él al fútbol, yo también.
¿Tuvo un prión?
Sí, ya apareció.
Y apareció, claro. Apareció además que cuando se manifiesta aparece
sí,
nada.
Ha ido rápido.
En muy poco. Es brutal la neurodegeneración, es brutal. Y el caso, fijaos, si en vez de tener metionina en el 129 tienes valina, que es otro aminoácido en el 129, ¿de acuerdo? Lo que generas en vez de insomnio familiar fatal, que es un problema de sueño etcétera, etcétera. O sea, tienes un insomnio familiar y al final acabas con neurodegeneración, muerto en meses, que es lo que suele ocurrir. El síndrome de Kluver-Yakov es lo mismo que les pasaba a las vacas locas, ¿de acuerdo? Pero en vez de vacas, en humanos. Genera un problema que se llama encefalopatía espongiforme, que te dejan el cerebro como una esponja. Porque hay agujeros en el cerebro como si fuese una esponja. También cuando se expresa en muy poquito, o sea, cuando la persona de repente empieza a decir tonterías, que es lo primero que descubre, es una especie de demencia en nada, una persona perfectamente normal, 50 y pico años, de repente te empieza a hablar y empieza a decir cosas extrañas. Lo que uno piensa es un ictus, que te ocurre, no sé qué. Si tiene esto, en meses te genera agujeros en el cerebro y mueres. ¿Vale? Fijaos lo que es un prión. Un prión es lo menos que dan, es una proteína mala, ¿vale? Que causa estos problemas, es una proteína. Estos casos también se daban, lo llaman el kuru y esas cosas, se daban se descubrieron en unas tribus de por ahí que practicaban el canibalismo, porque cuando tú ingieres la proteína priórica, también esa proteína, cuando se encuentre con las demás, las va a tocar y estas cosas. Entonces, como se expresa en el sistema nervioso, y entonces, si tú ingieres, te comes sesitos de tu ser querido, como ocurría allí, tenían prácticas caníbales, ¿no? Antropofágicas, pero que parecía que eran rituales, que no es que te comías al enemigo, sino todo lo contrario, al que había sido una persona importante para la comunidad, como homenaje, nos lo comíamos, ¿de acuerdo? Comíamos partes de él fundamentalmente, la del cerebro y estas cosas, porque donde pensábamos que está, o sea, tiene todo su sentido, ¿no? Nos parece extraño y lo que sea, pero todos habéis visto y los rituales católicos, nos comemos el cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Y que según el dogma católico realmente te comes el cuerpo de Cristo.
Sí, sí, sí.
Hay una transubstanciación. De acuerdo, entonces quiero decir que fijaos que no es tan extraño que se celebre algo como homenaje ingiriendo al otro, ¿no? Aunque nosotros ya hayamos evolucionado mucho. Pero esto es así. Relacionado con esto y con, por lo tanto, con problemas del sueño, está el tema de la narcolepsia. La narcolepsia es debido a un problema que genera un alelo recesivo, ¿vale? Una mutación en un alelo que es recesivo, por lo tanto necesita las dos copias para padecer la narcolepsia. ¿Sabéis que la narcolepsia es una alteración de los ritmos de sueño-vigilia, de manera que entras en fase REM? La persona que sufre narcolepsia, cuando está, sobre todo suele coincidir con momentos de estrés, de excitación, de lo que sea, pero estando en un proceso normal, en vigilia, de repente entras directamente en fase REM. La fase REM, que es la de movimientos rápidos oculares, que es lo que significa REM, ¿no?, en inglés, y además de caída súbita de tono muscular. Eso cuando te despiertas en fase REM, no has acabado la fase y te despiertas, cuando se da la parálisis del sueño, que no te puedes mover porque es que no tienes conectado el movimiento de tu cuerpo y te genera mal rollo, lo que te dice parálisis del sueño, que en realidad es simplemente te quedas un ratito y ya está. Quiero decir que no es que te hayas... Es que estabas en fase REM.
Dedo el alma.
Pero claro, si tú tienes que estar haciendo cataplexia, exacto, el punto catapléjico, que te desmayas completamente en ese momento, vamos, te duermes, entras en fase REM. Un sueño en el que sí es paradójico porque tiene mucha actividad cerebral, pero es fase REM y por lo tanto la fase REM además es donde no tienes tono muscular. Es una caída brusca del tono muscular. El caso es que el sueño se regula, entre otras cosas, con una proteína que se llama hipocretina. Se llama hipocretina porque se expresa en el hipotálamo y porque se parecía a una que se llamaba secretina, que habían descubierto en su momento cuando descubrieron la hipocretina. Descubrieron una secretina del hipotálamo a la que llamaron, por eso, hipocretina. No es que sea hipócrita, ¿de acuerdo? No es que engañe. Es que era en el hipotálamo y se parecía a la secretina. Regula el ciclo sueño-vigilia en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Y en perros, por ejemplo, se sabe que la narcolepsia, que es típica en determinadas razas de perros, se produce por un gen en el receptor de hipocretina. ¿De acuerdo? O sea, el receptor, evidentemente, esa hipocretina se utiliza como neurotransmisor, pero tiene que acoplarse a un receptor para dar la señal de despiértate. Si no tienes eso, pues es un fallo en la regulación del sistema de sueño que regula la hipocretina. En humanos, sin embargo, el caso de la narcolepsia parece ser que no es por fallo en el receptor, sino porque tienes una muerte neuronal en las células del hipotálamo, del hipotálamo lateral, que son las encargadas de fabricar como neurotransmisor la hipocampo. Entonces, el caso es el mismo, es decir, o bien no fabricas la molécula, o bien no fabricas bien el receptor al que se acopla. En los perros es el receptor, en humanos es las neuronas que tenían que fabricar la hipocretina. Con el hambre y obesidad ocurre algo parecido, fijaos. La leptina es otra proteína que se fabrica en adipocitos. Los adipocitos, que son las células grasas que forman tu tejido adiposo, son los adipocitos, citocélulas, ¿de acuerdo? Entonces estos, cuando liberan leptina. Esa leptina, como hormona significa que se libera al torrente sanguíneo y se reparte por todo tu cuerpo. De manera que esa leptina actuará sobre las células que expresen un receptor para la leptina. Que no exprese un receptor para la leptina, pasará de largo, ¿de acuerdo? Entonces, en el hipotálamo, fijaos que también, además de regular el sueño, hay una zona, el hipotálamo, que está detrás de regular, por ejemplo, la ingesta, el que te dé hambre, saciedad, todas estas relaciones de nuestro sistema nervioso central con el sistema endocrino, es el hipotálamo, la parte fundamental, ¿de acuerdo? En el diencéfalo, por lo tanto, fijaos, del quiasma para atrás, del quiasma óptico. Hormona del hipotálamo, cuando llega a la neurona del hipotálamo, el hipotálamo, cuando se acopla la leptina a su receptor, lo que provocan es la sensación de saciedad y la reducción del valor hedónico de la comida. Es decir, la comida, cuando estás harto, que es lo que te da la saciedad, la comida te provoca menos placer, baja su valor hedónico, ¿no? Cuando ya se ha hinchado a bombones, otro bombón ya no te apetece tanto. Pero cuando llevas tiempo sin comer bombones, es un bombón. El valor hedónico del bombón es más alto cuando no tienes esa sensación de saciedad, ¿no? El caso, fijaos, es que hay evidencia de, en investigación con ratones, se vio que había, que tenían dos cepas, una cepa que eran los OB y otros que eran los DBDB, ¿de acuerdo? Que es que eso hace referencia a que tiene un gen OB. Gen DBDB, ¿de acuerdo? Son ratones, cepas de ratones mutantes, por así decir, que vieron que los OBOB tenían un fallo en la leptina y provocaba obesidad. Y en los DBDB esa obesidad era provocada por un fallo en el receptor de la leptina. Como veis, da lo mismo que no fabriques la molécula que cuando llega al hipotálamo se acopla al receptor y provoca la saciedad, o lo que tengas mal es el receptor, tus adipocitos fabriquen la leptina, pero cuando llegue allí no se acopla a ellos y por lo tanto no da la sensación de saciedad. ¿Lo entendéis, no? Esto lo descubrieron y es lo que te cuentan en el texto, porque si infundían sangre, cogían sangre de los ratones de BDB y se las daban a los OBOB, estos dejaban de comer y por lo tanto les provocaba la sensación de saciedad. Porque estos, fíjate, lo que tienen es una leptina defectuosa. En la sangre de los DBDB está la leptina bien. Con lo cual, les daban la leptina de los otros y les provocaba la sensación. Pero a estos, les daban la leptina de estos que, bueno, de estos estaba mal, pero les daban la leptina de ratones sanos y no tenía efecto, puesto que, por muy bien que esté la leptina, tiene que acoplarse al receptor. ¿Entendéis? Esa es la clave de lo que nos quieren decir. Otra proteína también que regula la ingesta es la melanocortina. Y se sabe que un gen, la melanocortina, que codifica el receptor de 4 de melanocortina, que es lo que significa MC4R, es melanocortina 4 receptor, ¿vale? Pero si dices ahí que lo suelen poner así, al revés, hablan raro, pues MC4R significa melanocortina 4 receptor 4 de melanocortina. Un error en este receptor, pues también provoca hiperfagia y obesidad. Ya está. Con respecto a la información que tenéis que controlar de neurotransmisores aquí, fijaos, pues hablan de la serotonina y la dopamina. Con ellos, de aquí de momento, lo único que os dicen es que la serotonina, un nivel bajo de serotonina, está relacionado con depresión, con conducta agresiva, con fallos en el autocontrol. Eso es lo que significa esto que tengo aquí puesto, ¿de acuerdo? Baja, la serotonina baja, está relacionada con la depresión, con agresividad y con fallos en el autocontrol. Esto cuadra, fijaos, con lo que se ve en ratones, que el receptor 1B es un receptor de serotonina. Todos los receptores de serotonina se llaman en realidad 5HT1B, 5HT1A, porque 5HT es la abreviatura de serotonina. La serotonina químicamente es 5-hidroxitriptamina. No tienen que saber eso, pero sí que cuando lo saben de un receptor 5HT algo, es un receptor de serotonina. ¿De acuerdo? Está hecho para que se acople a la serotonina y provocar los efectos. Pues ratones a los que se les ha hecho mutantes carentes, por lo tanto, por ingeniería genética, del receptor 1B, son ratones especialmente agresivos. Son muy agresivos. Con lo cual dije, bueno, a lo mejor es que el receptor 1B está detrás, que la serotonina activa el receptor 1B, está detrás de reducir la agresividad. Y eso hicieron, estimularon el receptor 1B y vieron que se reducía la agresividad. ¿Entendemos cómo se llega a esta? En humanos, sin embargo, se sabe que hay un alelo, por lo tanto, una variante del gen que codifica el transportador de serotonina. Acordaos que cuando vimos lo de la APP2, vimos que cuando se libera un neurotransmisor, en la sinapsis suele haber un recaptador que coge y vuelve a meter en la neurona el neurotransmisor que ha liberado, ¿no? Para que baje la concentración rápido en la sinapsis y acabe la señal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el recaptador de serotonina, ¿de acuerdo?, que funciona mal, son aquellos que tienen un alelo S, las copias del gen que codifica el transportador de serotonina, puedes tener un alelo que es el S que no funciona bien, que no recapta bien, de manera que no funciona bien recaptando. Y eso provoca, fijaos, que esa gente que tiene ese alelo S tenga una mayor frecuencia de trastornos de ansiedad e hiperactividad, porque este es el transportador, se expresa una hiperactividad amigdalina, ¿de acuerdo? Una hiperactividad de la amígdala. ¿Eh? Sí, una, claro, la ansiedad no es solamente miedo. Sí, la amígdala está detrás es una parte fundamental del sistema límbico, del procesamiento emocional. Entre otras cosas, cuando está muy activada, es cuando se supone que te dicen, se produce un secuestro amigdalino, cuando estás de los nervios, y tal, con las reacciones de lucha, huida, ahí está. Relacionado. No tienes por qué tener, pero tienes una amígdala que fácilmente salta. La tienes especialmente lo que concuerda con trastornos de ansiedad. ¿De acuerdo? Esa ansiedad tiene una hiperactividad de la amígdala. Entonces, fijaos, lo que es curioso es que, para que entendáis, sin embargo, de manera paradójica con esto que vemos, ya entenderemos el porqué, el mayor éxito de psicofármacos es el inhibidor del recaptador de serotonina. El Prozac es el inhibidor del recaptador de serotonina. Y es el ansiolítico más vendido. O sea, entre otras cosas, ¿no? Genera, o sea, es el antidepresivo, pero además antidepresivo, ansiolítico, etc. Funcionan casi como una panacea dentro de casi todo, de muchísimos trastornos mentales, ¿no? De los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son una de las principales dianas terapéuticas de muchos trastornos. ¿De acuerdo? Y sin embargo, por ejemplo, se sabe que tiene un efecto ansiolítico el inhibir el recaptador, porque eso se supone que detrás, fíjate, si tienes poca neurotransmisión dopaminérgica que está detrás, por ejemplo, de tener un estado de ánimo decaído, de tener estado de ánimo ansioso también, pues si tú inhibes el recaptador, una vez que dispare esa neurona serotoninérgica y libere su dopamina, su serotonina, si bloqueas el recaptador, esa serotonina se queda ahí y el efecto que se tiene en la neurona siguiente es como si esa neurona hubiese liberado muchísima más dopamina o hubiese disparado varias veces la neurona. ¿Entendéis? Entonces, en agudo tiene ese efecto. Pero si tú naces con eso desde pequeño, desde el primer momento, desregulas todo el sistema de manera que a largo plazo lo que te genera es el problema exactamente contrario. Es decir, tienes un problema de ansiedad, un problema de más tendencia a la depresión, etcétera, porque tienes un sistema serotoninérgico que no está bien desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo a largo plazo puede tener el efecto contrario al que puede tener en agudo de una persona que no, que, No tiene, de hecho, la gente que tenga ese alelo, por ejemplo, no funciona, no reaccionará bien a los fármacos que funcionan a través de la inhibición del transportador de serotonina. Tendrán que utilizar otra vía farmacológica para ellos. ¿De acuerdo? También ocurre lo mismo con la monoaminooxidasa. Si sabemos ya que la serotonina, la dopamina y la noradrenalina son las tres monoaminas, están implicadas en prácticamente todos los trastornos mentales, una, dos o las tres, ¿de acuerdo? Los tres sistemas monoaminérgicos, sabemos que la enzima que degrada las monoaminas, la principal enzima para degradar y, por lo tanto, acabar con la neurotransmisión monoaminérgica, es la MAO, que significa monoaminooxidasa, ¿de acuerdo? Es la principal enzima. No es la mirtadiazapina, no, es mirtazapina. Y la mirtazapina es un antagonista alfa 2. Bueno, es más complejo. En tercero te enterarás, no te preocupes. Pero la mirtazapina es un antagonista alfa 2, que al final tiene el efecto de aumentar el tono serotoninérgico y noradrenérgico en el córtex prefrontal, que es como, pero por una vía distinta a la de inhibir el recaptador. Con lo cual, sí que la mirtazapina funcionaría con las personas que tienen el alelo S. Es una buena vía, es otra manera de conseguir el mismo efecto, pero sin usar el recaptador. Fijaos, una MAO defectuosa ocurre exactamente lo mismo. Fijaos que los primeros, históricamente los primeros antidepresivos que se descubrieron, que se utilizaron, fueron inhibidores de la MAO, inhibidores de la monoaminooxidasa. Si tú se supone que hay un fallo en la depresión, no produce suficientes, ya os digo yo, aunque se ha avanzado desde entonces, ¿vale? Monoaminas, ¿de acuerdo? Inhibes la enzima que degrada las monoaminas, tendrás más monoaminas y tendrás el efecto antidepresivo. ¿Entendemos cuál es la idea? Sin embargo, tenerlo mal desde pequeño hace que tu sistema monoaminérgico esté hecho a tripas y al final lo que tengas, fíjate, es que la familia holandesa que tenía esta MAO está muy mantenida en toda la historia evolutiva, de manera que no se admiten muchos problemas. Y la familia holandesa, que fue un caso, por eso se llama el caso de la familia holandesa, un caso de la familia K, por ahí también es otro caso famoso, fíjate en que eran una familia con problemas de alta agresividad y problemas de personalidad antisocial, etcétera, etcétera, y vieron que tenían una MAO defectuosa genéticamente, de manera que pues eso, eran víctimas de una mutación que les hacía tener una agresividad brutal y una conducta antisocial, porque todos esos los estados de ánimo, estados de ansiedad y tal, están regulados por las tres monoaminas. Con la dopamina, que es otra de las monoaminas, fijaos, os dicen que en el Parkinson hay baja dopamina y en la esquizofrenia hay exceso de dopamina. Yo os digo que realmente en el Parkinson, fijaos, la dopamina, todas, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, todas los somas, es decir, los núcleos donde se acumulan los somas que utilizan las tres monoaminas como neurotransmisor, una de las tres monoaminas del neurotransmisor, están en el tronco del encéfalo. Todas. Y de ahí lo liberan a grandes áreas de tu cerebro, ¿vale? De la serotonina son los núcleos del RAFE, de la dopamina es el área tecnotal ventral y la sustancia negra, y de la noradrenalina el locus coeruleus. Esto es parte del tema 7 que tendréis que aprender, ¿de acuerdo? Por eso os lo digo ya, y que está en las grabaciones que os he puesto ahí. Entonces, fijaos, del mesencéfalo, que es la parte más rostral del tronco del encéfalo, del mesencéfalo, que está el área tegmental ventral y la sustancia negra, salen las vías dopaminérgicas a todos los lados. Hay unas vías que van del área tegmental ventral, por ejemplo, al núcleo accumbens, que es parte de esa vía, es el famoso circuito de recompensa, ¿vale? Cuando anticipas que algo te va a gustar, se libera dopamina que se fabrica, el soma, se expresa el gen para fabricar la dopamina y se libera en el botón terminal que está en el núcleo accumbens, que está en el encéfalo anterior, en la parte ventral del encéfalo anterior, ¿vale? En el tronco cerebral, allí. Ese es el circuito de una rama de esa vía mesolímbica, es el circuito de recompensa. De manera, fijaos que ahí también una parte exacerbada de ese circuito de esa vía mesolímbica cuadra con un exceso de neurotransmisión dopaminérgica aquí, cuadra con los síntomas positivos de la psicosis, con los delirios y alucinaciones. Y esto lo vieron porque, entre otras cosas, se sabe que drogas que actúan bloqueando el recaptador de dopamina, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, haciendo que cuando la dopamina descargase mucho más, ¿de acuerdo? Están detrás de una sobredosis de estas drogas, provocaba delirios y alucinaciones. Es una sobredosis de cocaína o de anfetaminas, que son los inhibidores del recaptador de dopamina. Entonces, viendo que esa psicosis era provocada aquí, ya empezaron a pensar en el sistema dopaminérgico como una alteración de él que provocaba la psicosis. La esquizofrenia es el sumum de la psicosis, por así decirlo. Puedes tener psicosis que es un trastorno bipolar, puedes tener psicosis por otras causas, pero la esquizofrenia es el paradigma de la psicosis, ¿no? Entonces, sí, en esa vía mesolímbica ocurre eso, pero al mismo tiempo en otras vías, como la mesocortical, que conecta el área tegmental ventral con la corteza prefrontal, por ejemplo, esa vía en la esquizofrenia, sin embargo, está hipoactiva. Esa vía está neurotransmitiendo poca. Y eso está detrás de los síntomas negativos que tiene la esquizofrenia también. Que son síntomas negativos como en el entendimiento, en el discurso, problemas para mantener la atención, etcétera, etcétera. Problemas cognitivos, porque esa vía mesolímbica no tiene la suficiente activación dopamínica. Entonces no es tan simple como que la esquizofrenia, exceso de dopamina sí que no la esquizofrenia, sino los síntomas positivos de la esquizofrenia. En una de las vías. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos que cuando vieron esto, cogieron los primeros medicamentos antipsicóticos, lo que hacían era bloquear la señal de la dopamina. La bloqueas, pero la bloqueas en toda la vía, porque no tienes una manera de hacer que solamente vaya a la vía mesolímbica, que es la que está exacerbada. No, que la vía mesolímbica tiene el efecto farmacológico. En el resto de las vías, lo que provoca son los efectos secundarios. ¿De acuerdo? Y si tú ya tenías una vía hipoactivada, como era la mesocortical, en la que tenías poca neurotransmisión dopaminérgica, si bloqueas ahí la dopamina, está peor. Con lo cual, bloqueaba, quitaba los síntomas positivos, pero aumentaba los síntomas negativos. Entonces la gente, en cuanto se le pasaba el brote psicótico, cuanto podía dejaba de tomar la medicación, porque era muy limitante. Era como una camisa de fuerzas química. ¿De acuerdo? Esos eran los primeros antipsicóticos, los clásicos. Lo que se llamaban clásicos. Luego salieron los atípicos que pensaban que estaban más elaborados y tenían menos efectos secundarios de este tipo. Fijaos que uno de los efectos que ocurre al bloquear por antipsicóticos es provocar un Parkinson. Se llama parkinsonismo inducido por fármacos. ¿Vale? Provoca síntomas de Parkinson, igual problemas de hipokinéticos, porque la vía nigroestriada, la que va de la sustancia negra al núcleo estriado, está detrás de la regulación de las órdenes motoras. Sabemos que tanto el cerebelo como los ganglios basales, y el estriado forma parte de los ganglios basales, son los principales moduladores de las órdenes de tu corteza motora a tu motor neuronas que mueven todo, de la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si tú bloqueas, como veis aquí, pues también se produce lo mismo que ocurre, que se sabe que en el Parkinson ocurre, que esa vía nigroestriada tiene baja dopamina. En el caso del Parkinson es porque se te están muriendo neuronas de la sustancia negra. Al morirse neuronas de la sustancia negra, no libera suficiente dopamina en el estriado, en la vía nigroestriada. Eso mismo, al bloquear con fármacos, se produce artificialmente, porque aunque libere mucha dopamina, la dopamina no actúa porque estás bloqueando el receptor con esos psicofármacos. ¿Entendéis por qué ocurre? Para que tengáis una idea de cómo. Relacionado con esto está un receptor de dopamina. Los receptores de dopamina se llaman todos D, el D2, D3, D1, D4, ¿vale? Un receptor D2 con el alelo largo, es decir, llevar un alelo, una variante de ese receptor que sea larga, está relacionado con personas que son buscadores de sensaciones y con problemas de atención, porque el receptor D4 no en todas las vías ni en todos los núcleos, en todas las zonas se expresan los mismos receptores. Y eso hace que tenga distintos efectos en distintos sitios, porque se expresa fundamentalmente en cortes prefrontal. ¿De acuerdo? Eso es prefrontal. En cortes prefrontal es donde se expresa, no sé por qué se ha puesto PFT, con PF sería suficiente, pero bueno, en el córtex prefrontal, en la corteza prefrontal, que sabemos que es fundamental para las funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas sin atención son imposibles. ¿Entendemos? Entonces esa hipoactividad de aquí de cursa con problemas de atención, distraibilidad, distrabilidad a fácil. Sin embargo, fíjate el error en un recaptador que tenga que no funcione bien, un alelo largo del recaptador de dopamina, y por lo tanto tengas más dopamina en las zonas en las que se tenga que expresar este DAT1, este subtipo del recaptador de dopamina, lo que provoca es hiperactividad, un exceso de dopamina en estriado, porque esta, el DAC se expresa en estriado. Sin embargo, fíjate, el receptor de dopamina, no hay prácticamente receptores de dopamina en el córtex prefrontal. No tienes esos efectos. Lo que, con esto, esto es lo que te dicen, que depende de dónde ocurra, pues así sabemos que es importante esa zona para determinadas funciones. Entonces, fijaos que ambas cosas usan con los problemas de trastorno de hiperactividad con déficit de atención, ¿no? El TDAH, o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿de acuerdo? Es que pues hay una base física entendible para estos trastornos. Ya os digo yo que el 80% de los diagnósticos con TDAH no les pasa nada de esto, ni tienen el TAC, ni tienen el receptor, ¿no?
Eso sería genético.
Sí, sí, sí.
Lo que es genético.
¿Eh?
Lo que aparece de repente, ¿no? O sea, que eso es...
No, pero el genético no significa que no te aparezca de repente. Hay determinados genes que se tienen que expresar en el momento que se expresan. Hasta que no se expresen esos, no los tendrás. Pero esto no, quiero decir, yo te lo digo, es una crítica mía a la sobrediagnosis de TDAH que hay en nuestra sociedad. Nada más. Quedémonos con eso. Que sí, hay TDAH, existe, pero hay muchos que no lo serían. Que antes eran nerviosos, ahora son TDAH. ¿De acuerdo? Eso es así, es este que no para. ¿De acuerdo? Mira, la última parte de este tema, va a dar tiempo a poco más, son las dice alteraciones cromosómicas, que la vamos a tener que cambiar el nombre, no vamos allá. TDAH, tuvieron que hacerlo todo un análisis genético y de todo, y salió que sí, pues porque hay algunos que sí lo tienen. Te digo eso, señor. Yo no niego que exista el trastorno, lo que niego es que exista tanto. ¿De acuerdo? O sea, claro que lo hay. Ese trastorno, y hay una base física para ese trastorno. Si le han hecho análisis genéticos, se han visto incluso que puede tener esa base física que le predispone a tener esa hiperactividad, pues es lógico. Eso es. Sí, hay niños que están sobremedicados, claro, y adultos que están sobremedicados, ¿eh? Vivimos en una sociedad en la que nadie considera, o sea, yo recuerdo perfectamente una vez que se murió una persona, íbamos al sanatorio, fue una muerte trágica, así, de repente, de alguien joven y tal. Y a mi mujer la dijeron en el trabajo, sus compañeras, la empezaron a sacar todo, pastillas, toma, llévate. ¿Me estáis hablando? O sea, eso es, y todo, o sea, era así de normal que la gente tomase diazepam, pues continuamente, todo el mundo, vosotros veis, y ninguna de ellas, seguro que se ven a uno fumándose un porro y piensan que es un drogadicto. Sin embargo, no son conscientes de que ellas están tomando una sustancia que tiene una capacidad adictiva muchísimo mayor, la benzodiazepina, que los carminoides, por ejemplo.
Una edad que sí tiene genéticamente, puede
tener eso.
Genéticamente, hace de A,
sí.
Porque tampoco tiene por qué ser H.
No, fíjate, ahí te dice A es cuando afecta a la corteza prefrontal. H cuando además hay hiperactividad, ¿no? Pero por eso te digo que pues sí, o sea, la cuestión, la realidad que haya la verdad es que es algo muy sencillo. No puede haber 5 niños con TDAH en cada clase. No puede, o sea, no, eso es demasiado, es normal. Entonces, no es TDAH. Estamos patologizando algo que es normal. O sea, que hay gente que sí, pero no puede haber tanto. Si hay estudio genético, sí, pero sin estudio genético puede que tengas una hiperactividad por otras cuestiones. A mí el problema, sobre todo con los TDAH, es que además nos sirve como excusa para ya no hacer ni puto caso al niño. O sea, como tiene TDAH, pues ya que haga lo que se le salga las narices. Y no, por favor, o sea, ese niño necesita, claro, necesita también una educación. Y unos límites, y una acoplarse, y un poder vivir en comunidad con los demás acoplándose a ellos. Ya está, con la diversidad que hay, que no tenemos que ser todos iguales ni de la misma manera, pero es así. Alteraciones cromosómicas y conducta. Lo último que veíamos. Aquí lo que quiero, fijaos, a la hora de recordarlo, de recordar todas estas cosas, pues yo aquí, todo este apartado va de alteraciones que se han producido en los cromosomas, de acuerdo, con pérdida de cromosomas, un cromosoma de más, alteraciones en el número de cromosomas o en la cantidad de genes que llevan esos cromosomas, como tanto, que provocan provocan problemas. Entre ellos está todos además se producen en genes impares. Eso os lo digo de cara a que lo recordéis, a que estos 4 que vemos son en genes impares, porque el síndrome de Williams es en el cromosoma 7, el de Prader-Willi de Angelman es en el cromosoma 15, que no lo he puesto, He querido poner 15, perdón. 15. De acuerdo. El síndrome de Down es en el cromosoma 21 y los cromosomas sexuales son el par 23, con lo cual todos son impares. De manera que os acordéis si os preguntan alguno. Y van así. El primero, el de Williams, que es el del cromosoma 6. Ahí están ordenados, es más largo, es más corto. Una deleción en un segmento, por cierto, esto es que soy torpe escribiendo y he puesto segmento, que nadie busque lo que es el segmento, que no existe, me he equivocado, ¿vale? Es un segmento, en un segmento, un trozo del cromosoma 7. Nos quedamos con eso. Por lo tanto, esos genes están en hemicigosis. Los genes que se han perdido de ese trozo solamente están en la mitad, se expresan solamente el que está en el cromosoma homólogo. ¿De acuerdo? Por lo cual, esos genes están en hemicigosis. Llevas la mitad hemi de lo que debería llevar el cigoto. Hemicigosis. O sea, es que no lo dicen todo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el síndrome de Williams cursa con bajo CI, dificultad de aprendizaje, facilidad numérico, principalmente, resolución de problemas, planificación, dibujar y escribir, problemas de esto. Sin embargo, no suelen tener una capacidad lingüística muy superior al cociente de inteligencia que se supone que tiene, como tiene un cociente de inteligencia muy bajo. Sin embargo, una habilidad verbal y además son muy comunicativos, muy confiados. Además tienen una cara, unos rasgos faciales definitorios que dicen cara de elfo. Podéis buscar por ahí, síndrome de Williams. Y veis que los llamaban cara de elfo, de duendes, algo así, rasgos que parecen. Y curiosamente suelen estar dotados para la música. No sé por qué ocurrirá esto, pero eso es lo que ocurre. El caso es que es por la pérdida de un trozo del cromosoma 7. Eso es lo que deberéis saber. En la impresión gamética, lo que ocurre en el cromosoma 15 me parece muy interesante. Porque así conocéis un fenómeno que es el de la impresión genómica o gamética. A mí me gusta más decir gamética porque se entiende mejor. Porque es una impresión, una impronta, una seña, una marca que se produce al formarse los gametos. ¿De acuerdo? Cuando se forman los gametos, por lo tanto, los espermatozoides, los óvulos, cuando se forman, ellos a la hora de formar, en el óvulo, en el cromosoma 15, se improntan unos genes y en el espermatozoide, en el cromosoma 15, se improntan otros genes. Esas improntas son unas marcas químicas, metilaciones, que hacen que no se expresen esos genes luego en el cigoto. ¿De acuerdo? De manera que tú tienes un trozo de cromosoma. Fijaos, tú tienes, imagínate que este es el cromosoma, tienes una parte que es así, otra parte que es así, otra parte que es así y otra parte que es así. ¿De acuerdo? Imagínate, tienes las dos parejas. ¿De acuerdo? Uno te viene en el óvulo y otro te viene en el espermatozoide. Pero cuando se formó el óvulo, fíjate, cuando se formó el óvulo, en el óvulo se impronta este y este. Y entonces, cuando solamente se expresan los que te vienen en el espermatozoide y en el espermatozoide, se improntan este y este. De manera que para que se expresen todos tienes que tener el cromosoma 15 que te ha venido del espermatozoide y el cromosoma 15 que te ha venido del óvulo. ¿De acuerdo? Dos cromosomas 15 del espermatozoide no te sirven porque no se expresarían los genes que se tendrían, que se improntan en el espermatozoide al formarlo, ¿no? Entonces, fíjate, es una pérdida de una parte del cromosoma 15, de un trozo del brazo largo del cromosoma 15, ¿de acuerdo? Que dependiendo del trozo, pues será más o menos el problema que tenga. El caso es que si esa pérdida se ha producido en el espermatozoide, como hay genes que se improntan en el espermatozoide y otros en el óvulo, lo que da lugar es al síndrome de Prader-Willi. Claro, buena regla mnemotécnica, que el que se impronta en el padre, en el espermatozoide, sea el Prader. Prader-Willi. Y cursa con bajo CI y obesidad. Si es en el óvulo en el que se produce la pérdida, ¿de acuerdo? La pérdida del cromosoma 15, de esa parte del cromosoma 15 del óvulo, en vez del espermatozoide, da lugar al Angelman, al síndrome de Angelman, que también tiene un bajo cociente de inteligencia, pero lo característico de él es una risa compulsiva, ¿vale? Y movimientos involuntarios tipo marioneta. Eso es lo que queda. Si un espermatozoide fecunda un óvulo y por error en ese espermatozoide se duplica, fecunda un óvulo sin genes. Imagínate que ese óvulo ha sido un error y se ha llevado los genes, el otro cuando se hacen los óvulos, al final en la meiosis uno se ha quedado sin información genética. Si es en lo fecundo de un espermatozoide y se duplica la información del espermatozoide, podrías tener 23 pares de cromosomas y decir que se hace un cigoto, pero no, porque hay. En este caso hay genes que se improntan y da lugar, de hecho, si es un espermatozoide el que duplica su información, da lugar a lo que se llama una mola, que no mola nada porque es una masa placentaria sin feto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. El síndrome de Down, todos sabemos que es tener un cromosoma de más. Entonces, tener de más no es mejor. tener lo que hay que tener. ¿De acuerdo? Entonces, tener un cromosoma de más en el par 21. Generalmente, además, no es todo el cromosoma de más, depende de cada caso. Generalmente los casos de síndrome de Down son por una mala disyunción meiótica. Al hacer la meiosis, cuando se separan las cromátidas, no se separan bien y te llevas un trozo de la otra cromátida y al final expresas también esa parte de más. ¿De acuerdo? Depende de la parte de más que expreses. Si es más grande, son más genes los que están triplicados. Y entonces el problema tendrá más problemas que si tienen menos. ¿De acuerdo? Triplicados, si tienen menos. Triplicados. Por eso da lugar a que síndrome de Down veamos de muchos tipos, algunos incluso sin problemas de cognitivos, pero no solamente son cognitivos, son cardíacos, son musculares, son articulatorios, son muchos otros problemas. De hecho, tienen unas muertes bastante precoces los síndromes de Down comparado con la población normal, un riesgo de accidentes cardiovasculares mayor en edad temprana, etcétera. Dicen que los que tienen bajo CI, fíjate, cursan con bajo CI, probablemente sea por una degeneración colinérgica. En neuronas que utilizan acetilcolina. Eso dice degeneración colinérgica, que se te mueren neuronas que llevan acetilcolina. Estas neuronas son las primeras que se mueren en el Alzheimer. Por eso siempre os he dicho que relacionar un buen tono colinérgico con actividad cognitiva buena, y por lo tanto aquellos fármacos que aumenten la acetilcolina en tu cerebro son fármacos procognitivos, ¿de acuerdo? Es un buen heurístico. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto como digo, expresan en estas neuronas colinérgicas, en el cromosoma 21, va el gen que lleva la información de la proteína precursora de amiloide. Y esta proteína precursora de amiloide es una proteína que en el Alzheimer se produce en exceso. Se produce en exceso y hace ovillos que atascan los axones. Entonces, cuando atascan los axones, cuando la neurona ya no funciona bien y entra en apoptosis, se suicida, muerte celular programada. Esa es la degeneración que parece que ocurre en el Alzheimer. No se sabe exactamente si es la causa es la proteína amiloide y otra proteína tau por ahí, y también entre medias, la hiperfosforilación de tau y los ovillos neurofibrilares de proteína amiloide son las características que se saben del Alzheimer. Pero por eso te dicen, pues si sabemos que esto ocurre en el Alzheimer, que hay un exceso de proteína amiloide y precisamente en el cromosoma 21 está el gen de la proteína amiloide, es fácil que lleves una copia además del gen de la proteína amiloide. Por lo tanto, fabrique más proteína amiloide y tengas más fácilmente síntomas de Alzheimer. ¿Vale? Hay una variante familiar que es la de translocación robertsoniana, por lo tanto, fijaos, esto como es generalmente es una mala disfunción meiótica, no suele ser hereditario el síndrome de Down. Sin embargo, no suele ser hereditario. O sea, es que el principal factor para padecer síndrome de Down es la edad de la madre gestante. En cuanto pasas determinada edad, y eso es simplemente porque hay un detector, por así decir, un sistema en la mujer que detecta como la gestación es un problema tan demandante. Te exige tanto al cuerpo, hay un sistema de control de calidad genética. De manera que antes de que tú, cuando se va a implantar tu óvulo, llega y empieza a hacerse el cigoto y a dividirse tal, ahí hay un control de calidad. Ese control de calidad parece que se hace más laxo según vas cumpliendo años. De manera que cuando tienes 15 años, cuando tienes 20 años, 15 años, es una edad gestante, quiero decir, aunque en nuestra sociedad no sea lógico, sí, en otras sociedades y en otras épocas era bastante habitual, mucho más habitual que con 40, y hoy día pues, no es raro encontrar una madre primeriza con 40 años, porque la sociedad la hemos hecho tan maravillosa que nos complica tanto la vida de esa manera. Tampoco me parece bien con 15, pero con 40 es un estrés para, de hecho son embarazos de riesgo. Eso se sabe, ¿no? Y más si eres primerita.
Con la crianza.
Con esa edad, sí, pero la crianza ya es otra cosa. Pero solamente ya en sí el parto, y el embarazo y el parto, con 40 años, es un embarazo. Entonces, fijaos, ¿por qué? Porque entre otras cosas, de hecho, cuando tienes una edad gestante alta, te hacen pruebas genéticas para evitar casos de esto, porque se sabe que el control de calidad baja. Hay una idea, de alguna manera intuitivamente podemos entender que baje eso, porque cuando tienes una edad joven, tu cuerpo dice, no, antes de esto, quítate de en medio, porque no sabemos si va a salir bien, y vuelve a quedarte embarazada, y entre el día lo consigue. ¿Sabes? Pero cuando vas teniendo una determinada edad, dicen, a ver si va a ser el último tren que llega. Baja el listón. Y dices, a ver si va a ser la última posibilidad de estar. Y por eso tienes más problemas, no solamente síndrome de Down, sino otras alteraciones cromosómicas que puedes tener. Y de hecho, por eso te hacen angiocentesis, etcétera, y miran otras posibles El caso de la translocación robinsoniana, fijaos, una translocación es que sabemos que los cromosomas, en realidad, cuando se empaquetan, tienen un centrómero, una parte que se estrecha, ¿no? De manera que hay un brazo largo y un brazo corto. Un brazo largo y un brazo corto en algunos cromosomas, en otros el centrómero está muy en el centro y tienen los dos brazos prácticamente igual. Unos, el caso es que el cromosoma 14 y el 21 son dos cromosomas que tienen muy cortito el brazo corto y muy largo el otro. ¿Vale? Entonces, entre ellos a veces se puede dar una pérdida de los brazos cortos que llevan muy poca información genética y por lo tanto tienen muy pocas consecuencias perderlo, y estos se juntan. De manera que si este era tu cromosoma 14, ¿de acuerdo? Este cromosoma 14, cuando tú en tu gameto lleves ese cromosoma 14, llevas cromosoma 14 y parte del cromosoma 21. De manera que además llevas tu copia del cromosoma 21 y ya llevas dos copias del cromosoma 21. Cuando se junte con el del otro gameto, dará lugar a una trisomía del par 21. Esto es traslocación, significa que cambias de lugar, ¿vale? Que es pérdida, unión con el centrómero de sus brazos largos perdiendo los cortos. Esto es lo que os he dicho.
Cuando eso se une, luego sigue teniendo el otro par. O sea, yo, si eso me pasa...
Eso pasa a la hora de...
Estás teniendo un 14 normal y un 21 normal. O sea, puedes pasar el traslocado... normal, ¿no?
Sí, claro. Tu gameto, claro, es así. Esa es la idea. Fijaos, si acabamos ya con esto, vemos lo del potencial de acción en la siguiente y le cambiaré el nombre a esta... Esto porque no hemos visto el potencial de acción. De acuerdo, con los cromosomas sexuales, que es donde solamente puede haber una monosomía, en los cromosomas sexuales, monosomía que en vez de llevar pareja de cromosomas lleva solo uno, ¿de acuerdo? Entonces es en el cromosoma X donde se puede tener, porque ya sabéis que el verdadero cromosoma es el Y, solo lleva la información casi que hace estímulo. La de SRY, ¿de acuerdo? Prácticamente lo demás es nada. Entonces, fijaos, de cada cromosoma X que hay en vosotras, que tenéis dos cromosomas X en los núcleos de vuestra célula, uno de ellos se inactiva, ¿de acuerdo? En cada célula, uno de ellos avanza. Ya lo hemos comentado. El caso es que la monosomía X, que es viable, da lugar a lo que se llama el síndrome de Turner, que son mujeres, por lo tanto, porque si no llevas la Y, eres mujer. ¿De acuerdo? Lleves las X que lleves, teniendo una X, si no llevas la Y, que es la que cambia el plan inicial, eres mujer. ¿De acuerdo? Entonces, son, he puesto casi normales, porque no se me ofenda a nadie, son casi un fenotipo normal. De hecho, muchas pasan desapercibidas. Eso sí, son vaginas. ¿Acaso? No se puede ser alta y síndrome de Turner. Y ahora veréis por qué. Y algunas tienen problemas de relación social, infértiles, pero también se tienen problemas de relación social por otras cosas. ¿De acuerdo? Infértiles y poco desarrollo del carácter secundario. Caracteres sexuales secundarios, ¿de acuerdo? Es el caso, o sea, si cuando haces la disfunción meiótica, pues has dejado, has perdido una de tus células que se tenían que separar, un cromosoma X y un cromosoma X aquí, uno se ha llevado a los dos, esta se ha quedado sin ninguno, ¿de acuerdo? Sin ninguno. Esta da lugar al síndrome de Turner, pero esta que se ha quedado con dos, cuando se junte con el otro, va a tener una trisomía, ¿no? Ya sea esta, ya sea esta, ya sea esta, pero vas a tener una trisomía aquí. Las trisomías en el par 23 son bastante aceptables también y son viables. Fíjate, en muchos casos la trisomía X pasa desapercibida. De hecho, hay mujeres, algunas de vosotras, las altas nada más, las bajas no. Podéis tener a lo mejor esta trisomía. Ya veremos. Si es XXY, se llama Klinefelter. ¿Y este Klinefelter qué es, macho o hembra?
Macho
porque lleva ahí, ya está, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Suelen ser infértiles, algunos rasgos femeninos, inhibición social, déficit de atención, hiperactividad, suele usar. Sí. XYY es macho y se consideraba antiguamente el supermacho, porque se consideraba, se creía, precisamente por ese llevar dos y, hasta se pensaba, fijaos, que todos los asesinos en serie eran realmente XYY. Y ahora se ha visto que no, que hay gente completamente normal y que hay, sí, y que no, y que pasa desapercibida y que probablemente pueden tener problemas de aprendizaje, hiperactividad, impulsividad, ya está. Entonces, fijaos, ¿cómo ocurre esto? Si hay más de un cromosoma X, en X va un gen que se llama CIS, XYST, ¿vale? Que fabrica el ARN, se transcribe a ARN, y ese ARN no se traduce a proteínas, sino que directamente se acopla con otras proteínas del núcleo y lo que hace es inactivar, acoplarse a uno, a una de las dos copias del cromosoma X que lleva y lo condensa. Hace que se metile y se condense para que no se exprese, formando lo que se llama el corpúsculo de Barr o cromatina de Barr. Si tú miras una célula de una mujer, como tienen dos X, verás ese corpúsculo de Barr. las células masculinas no hay corpúsculo de Barr porque solo tenemos una X. Y solamente se activa el gen cis si tienes dos copias de X. ¿De acuerdo?
Y si hay más, que yo leí una.
Sí, dos o más. Dos o más. Es decir, en cuanto tienes más de una copia de X, se activa el cis y silencia todas dejando solamente una. Por eso son viables las trisomías con X. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en realidad no inactiva todo el cromosoma X, sino que hay un 15% que deja sin inactivar. Ese 15% del cromosoma equivale a la información que lleva ahí grieta. Y de hecho esa parte se llama la parte pseudoautosómica del par 23. ¿De acuerdo? Porque funcionan como si fuese los cromosomas anteriores, que son los que se llaman autosomas, que tienes dos copias de cada uno. ¿Vale? Entonces, pero precisamente en ese 15%, en esa parte que no se condensa y por lo tanto se expresa, hay un gen que es el SOX con SH que está implicado en la estatura, cuando ese gen se expresa te da centímetros de más. Por eso todas las trisomías par 23 son fenotipos altos, porque expresas tres copias de SOX. De manera que no puedes tener una trisomía sin que tengas un fenotipo alto, puesto que tienes más información de AT alto de la normal. ¿De acuerdo?
Este no tiene nada que ver con el SOX 9.
No, es otro. Este es el SOX.
Eso es.
Y el otro es el de la testosterona. Eso es. Entonces, fíjate que recordemos que el gen que va en el cromosoma X, que está encargado de silenciar el cromosoma X, se llama X, que es la onomatopeya ya. Pues también es fácil, no ponen fáciles señor Y y el chis. ¿De acuerdo? Entonces, el potencial de acción, chicas, es muy importante que lo aprendáis, que veáis cómo funciona. Mirad la grabación de la que os he puesto aquí, que hoy no nos da tiempo a más, pero es fundamental para que podáis entender cómo va esto. Y ya en las dos clases que nos quedan en enero, veremos incluso, no llegamos a ver ningún problema, creo, en el último de febrero, no sé si vimos el primer problema. Frecuencia génica, frecuencia alérgica, que podéis ver la verdad. ¿De acuerdo? Paramos ya que la gente se tiene que ir. Oye, feliz.